esta noche, durante el proceso de terminar de prepararme, pasando así, buscando en las Sagradas Escrituras, mis ojos se detuvieron al abrir las páginas de la Biblia en el libro de Cantar, de los Cantares. Y de pronto me dio la impresión de que estaba en el libro que estamos estudiando. Todo lo que pude en esos momentos fue como un impacto, ¿verdad? Dije, no, pero un momento, Cantares, no, si estoy en Lamentaciones. Aleluya. Y como que fuera un contraste, ¿verdad? Algo en otras, es como estar en una, en un lugar donde hay una temperatura bien fría, una de esas, de esos refrigeradores que uno entra en ellos, y cuando salen otras palabras después de estar un tiempo y se vuelve a confrontar esa calor ambiental. Y todo lo que pude realmente en esos momentos experimentar fue un shock, un impacto. Y al mismo tiempo me daba a entender el Señor que el mismo espíritu que inspiró uno es el mismo espíritu que inspiró el otro. Estamos tratando acerca de un libro que realmente no tiene lo que pudiéramos decir mucho de qué gozarse uno en ello, debido a que ya de por sí el título del mismo pues ya lo expresa todo, Lamentaciones. Mas sin embargo, a través de todas estas cosas que por la gracia del Señor hemos venido viendo acerca del mismo, lo que podemos decir es que Dios no aflige en vano, ¿verdad? Hay un propósito de por qué el Señor hace las cosas de la manera en que Él las hace. Yo no quisiera hacer acepción alguna acerca de los distintos temas que hemos venido tratando en estas sesiones anteriores y en las próximas que aún faltan para concluir. Pero quisiera decir que de todas las sesiones, quizás pudiéramos decir que este en sí es lo que tanto he estado esperando desde que comenzamos en este libro. Esta en sí representa el corazón de la misma. Esta en sí es lo que pudiéramos decir, aquí es donde está la vida de las Lamentaciones. Te digo la vida, la esencia, aquí es donde está, aquí está el cumplimiento de las Lamentaciones, del libro de Lamentaciones. Hemos visto efectos del cautiverio, hemos visto muchas cosas acerca de Lamentaciones, por qué, la causa de la cautividad, hemos visto muchas cosas, su aspecto poético, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo diría que, como en toda la escritura, de principio a fin, lo que realmente da vida, sentido, propósito, en todas las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es su aspecto mesiánico. Ese es el tema que vamos a estar tratando en esta noche. El tema es Lamentaciones mesiánicas. Para esto yo quisiera venir aquí a Primera de Pedro, en el capítulo 1. Usted puede, mientras que está buscando Primera de Pedro capítulo 1, quisiera decirles esto. Usted puede encontrarse en cualquier pasaje de las Sagradas Escrituras que sea del Antiguo o del Nuevo Testamento, puede encontrar el pasaje el más difícil de soportar en cuanto a lo que el mensaje que ahí se haya escrito, por ejemplo, como en el caso de Lamentaciones, etcétera, o en el pasaje más glorioso, más gozoso que pueda haber, por así llamarle, en las Sagradas Escrituras. Puede encontrarse en cualquiera de ellos. Yo le digo que usted podrá enterarse de los eventos, los acontecimientos que allí se llevaron a cabo en tal época, los nombres de esas personas y demás, quienes protagonizaron todo ello. Pero yo le digo que a menos realmente que el Señor Jesús, como el Mesías, aparezca en alguna manera, todo sería, en otras palabras, un hecho histórico. Lo que causa, lo que produce la diferencia en las Sagradas Escrituras, a pesar de la época que haya sido, y lo que lo, en cierta manera, lo que lo tiende a contemporizar, es la presencia del Señor Jesús, la cual, en otras palabras, aquel es el eslabón que nos une a aquel instante. Él es aquel eslabón que realmente nos hace copartícipes de esa misma experiencia, aunque sea indirectamente. Si lo estoy diciendo con las palabras que debiera o no, no lo sé. Si hubiera alguna duda, trataría en otras palabras de ponerlo más claro. Si fuera a sintetizar todo lo dicho, diría de esta manera: no hay forma de poder nosotros leer ningún pasaje de las Sagradas Escrituras, en vista de que en su mayoría, todo, en su mayoría, gran parte de ello ha sido eventos ya realizados. Y no habría manera de poder uno vivir esa realidad, poder ser copartícipe juntamente con ese pueblo, saber de que nos gozamos con su gozo y nos quebrantamos con su quebranto, a menos de que sea a través de la persona del Señor Jesucristo, el cual estaba con ellos en el gozo y con ellos en la aflicción, el cual también en la actualidad está con nosotros, es la cabeza que nos une y nos hace ser un solo pueblo juntamente con ellos. Bien, decía que en Primera de Pedro, en el capítulo 1, leyendo los versículos del 10 al 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían detrás de esos sufrimientos. Claro está, no es tanto, si se le quiere llamar, el aspecto de la tragedia, de los lamentos, de las lamentaciones, los sufrimientos, como también queremos traer a colación las glorias, porque para poder haber, en otras palabras, según nos presenta el Señor, para poder haber corona, tiene que haber de por medio una cruz, ¿verdad? Pero si fuera a nombrar un subtópico para este tema de las lamentaciones mesiánicas, si hubiera un subtópico para ello, me gustaría tomarlo de este mismo versículo 11, donde dice: los sufrimientos de Cristo. Los sufrimientos de Cristo. Cuando decimos que los, versículo 11, versículo 10, que los profetas que profetizaron, ellos inquirieron diligentemente acerca de todo eso, ¿verdad? Los sufrimientos y las glorias que vendrían después de esos sufrimientos. Entre ellos tenemos que considerar al profeta Jeremías, de verdad, quien obviamente era uno de aquellos. Podemos decir también Daniel, pudiéramos hablar de ellos, pero particularmente, ya que estamos hablando de lamentaciones, cuyo protagonista en este aspecto viniera a ser la persona que el Señor usara, particularmente Jeremías, no podemos, debemos de nombrarle a él en primer lugar. Si dice que Jeremías indagó acerca de estos sufrimientos, yo no estoy seguro que pudiéramos verlo así, específicamente, de que Jeremías indagó acerca de los sufrimientos de Cristo. Yo no creo que podemos ver eso en las Escrituras, no. Pero una y otra vez podemos observar dónde Jeremías empezaba en cierta manera, como a decir, en cierta manera, ¿verdad? ¿Por qué es que ha venido estas cosas sobre mí? En cierta manera, ¿verdad? Hubo momentos en los cuales él se sentaba solo y él hasta en cierta manera, ¿no, verdad? No quiero decir que maldecía, por así decir, casi parece como que maldijera el día de su nacimiento. Pero la esencia de todo es como diciendo, ¿por qué me han sobrevenido estas cosas a mí? O sea, ¿qué es lo que yo he hecho para ganarme todo esto? Y en cierta manera, yo no sé si era solamente el aspecto de su frustración, pero sí sé que en alguna manera él se encontraba diciendo, ¿qué hay? ¿Qué está pasando? ¿Por qué es que es todo esto? Nuevamente Jeremías. Jeremías, entre los profetas que indagaron diligentemente acerca de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después de esos sufrimientos, los sufrimientos de Cristo. Lo primero que vamos a estar viendo en esta ocasión acerca de este tema es que los sufrimientos de Cristo, o sea, las lamentaciones mesiánicas, número uno, fueron profetizados. Esas lamentaciones mesiánicas fueron profetizadas. Vamos a dirigirnos acá a el Salmo 89. Salmo 89. Algunos de ustedes que han estado expuestos, por ejemplo, a los videntes y su visión, algunos de esos cursos que ya han sido dados, ustedes podrán quizás ver con mayor claridad por dónde es que venimos al leer estas palabras. Por ejemplo, en el versículo 19, dice, entonces hablaste en visión a tu Ahí es donde empezamos a ver el aspecto mesiánico. ¿A quién es dirigida? ¿Qué fue lo que se dijo acerca de el Mesías tocante a sus sufrimientos? Veamos esto. Verso 19. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Fíjense aquí. Ya aquí habla acerca de no acerca del el David, rey de Israel, y aquí está hablando acerca del aspecto mesiánico el cual era representado o simbolizado por David. Dice, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Fíjense, por favor. Este es su santo, este es su ungido, dice el versículo 26, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré, bueno, David no era el primogénito. En primer lugar, David era el octavo de entre los hijos de Isaí. Así que no cuadra en cuanto a ser el primero ni aún aplicándolo a su casa, ¿verdad? Pero no está hablando aquí acerca de David, está hablando acerca de lo que David representaba simbólicamente en cuanto a Cristo, el Mesías, ¿verdad? Por eso, dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Ah, bueno, así es que comienza realmente en el versículo 1. Si ustedes comienzan a ver y pudiéramos, por favor, aquí venir al versículo 1, capítulo 89, versículo 1. Dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria su fidelidad con mi boca. Porque dije: para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia e edificaré tu trono por todas las generaciones. Eso es para que vean el porqué es que aquí en el versículo 28, donde ya nos encontramos avanzado en este capítulo, decía: para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Dice aquí más adelante en el versículo y verso 30, perdón, 29: pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Ahora, hasta aquí, hasta este versículo, vemos en otras palabras el decreto prácticamente que estaba haciendo el Padre respecto a su ungido, respecto a su primogénito, ¿verdad? Pero a partir del versículo 30 empieza en otras palabras a incluir no solamente a su ungido, sino a su pueblo. ¿Se entiende? Al pueblo de su ungido. Vean esto, por favor. Verso 30: si dejaren sus hijos mi ley, no él, no él, pero si dejaren sus hijos, recuerden que llamará su nombre Padre Eterno, Admirable. Ese es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Bien, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces fíjense lo que hace el decreto que él lanzaba: entonces castigaré con vara su, no la rebelión de ellos. Su rebelión. Pero dice: si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren, dice, entonces castigaré con vara su rebelión, dice, y con azote sus iniquidades. Pero ha hecho un pacto, fíjense: mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Hasta ahí hace ese pacto, ese juramento que dice: yo voy, en otras palabras, a cargar sobre la rebelión de sus hijos. Yo voy a castigar con vara la profanación y el quebrantamiento de la ley que sus hijos habrán hecho, ¿verdad? Lo castiga, dice, le castigaré a él. Pero con la misma, en este pacto en que se encuentra, diciendo: no se apartará de él mi misericordia y demás, todo eso lo dice el Padre, se lo dice a su ungido, se lo muestra en visión: hijo, esto va a ser mi trato contigo. Porque en el versículo 38 algo pasa, algo drástico, algo bien, bien difícil, y a veces hasta, difícil de poder comprender humanamente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con las misericordias que juraste? ¿Qué ha pasado, Señor? ¿Dónde están tus misericordias? Vean, por favor. Dice en el versículo 38, tú juraste, dice: más, pero. Tú desechaste y menospreciaste ¿a quién? ¿A quién? ¿A tu pueblo? ¿Qué ha pasado aquí? Dice: mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, portillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas. Lo saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud. Una de sus palabras dice que su vida fue cortada en la mitad de sus días. Bueno, dice en el versículo 46, y entonces cuando empieza, ¿no verdad?, el clamor mesiánico. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá si no verá la muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en... Vean aquí en este versículo 49, el versículo 50, que aquí hay tanto del pueblo como suyo propio. Dice, Señor, acuérdate del oprobio de tus... Dice, oprobio de muchos pueblos que llevo. No dice que lleva a tu pueblo, sino decía este personaje singular que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado. Porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Y con la misma termina diciendo, bendito sea Jehová para siempre. Y lo sella. Amén. Y amén. Hay pasajes complejos a través de todas las escrituras. Es más, de principio a fin. No podemos entender las escrituras humanamente. Pero yo diría que cuando hay vidas que dicen, no porque las escrituras se contradicen, yo diría en otras palabras, para aquellos que dicen las escrituras se contradicen, diría, he aquí tienen una buena oportunidad para, en otras palabras, darse buen gusto, diciendo, mira, literalmente aquí lo dice. Pero ven, ahí es donde está el detalle. ¿Cómo es que él prende a los sabios en su propia sabiduría? He ahí en pasajes como eso, que el Señor dice, oirán, mas no entenderán, verán, mas no captarán. Dice, hasta que se torne, se conviertan. Tienen que ser convertidos, tiene que haber una conversión para realmente poder nacer de nuevo, para poder ser salvo. El Señor dice que les dará un espíritu de estupor. Decíamos, ¿verdad? Básicamente es tupizón. En otras palabras, de ahí es donde se llama la palabra tupido, estupidez. Es bien cerrado, que no puede entender. Y qué precioso, cómo es que el Señor habla esa palabra de revelándosela en visión a su ungido. Y le muestra ahí a través de todos esos pasajes lo que habría de ser de su lamentación, lo que habría de ser de su aflicción. Y dice claramente, por causa de sus hijos. Por causa de sus hijos, por causa de su descendencia. Dice, lo propio, sí, lo lleva mi pueblo. Dice, pero lo llevo yo en mi seno. ¿Quién en las lamentaciones era aquel que realmente estaba sufriendo todo eso? Los profetas podían decir, ay de mí, de mis calamidades, ay que yo no hice esto, y ay que esto, el pueblo podía decir, bueno, y estamos aquí por nuestra forma de actuar y demás, y podían encontrarse todos allí en medio de ese cautiverio. Lo triste del asunto es que no había ojos para ver que juntamente con ellos había alguien más. Y es lo que estamos tratando en esta noche. O todo esto fue profetizado antes que nada. Es lo que queremos ver. Ya había sido. Ya el Señor lo había preparado todo de esa manera. Pero bien, no hemos todavía visto del todo. Vamos a venir aquí al libro de Lamentaciones. a lo que pudiéramos llamarle el capítulo crucial. Y si pudiéramos usar esa palabra, si no, pues baste que el Señor le dé una palabra a cada uno de ustedes para poder identificar mejor o definir mejor este capítulo. Yo veo todos los capítulos, generalmente en su mayoría, de Lamentaciones capítulos en forma horizontal. Como por ejemplo, que ves al pueblo gimiendo, la tragedia del pueblo, que nosotros, esto y que nosotros, esto, otro. Pero crucial, es como una interferencia, ¿verdad? Es como yendo así de pronto una interferencia, un cruce, crucial. En este capítulo 3, son 5 capítulos, pero yo lo veo en otras palabras como que aquí hay algo crucial. Lo cual en este pasaje de todo el libro de Lamentaciones, como que este capítulo se destaca por lo crucial del mismo. Bien, decíamos en la primera sesión que tuvimos, si ustedes recuerdan cuando hablábamos de su aspecto mesiánico, ¿cómo es que cada uno de estos capítulos cuenta con 22 versículos, verdad? Los cuales tienen que ver con las 22 letras del alfabeto hebreo. Pero aquí es como si encontráramos 3 veces repetidos en cierta manera, ¿verdad? El alfabeto hebreo. Es como que un capítulo se repitiera 3 veces. En cierta manera, lo que vemos es que estos 66 versículos... están formados de 3 versículos cada uno. Son 22, como si dijéramos, en vez de 3 alfabetos, del alfabeto 3 veces nombrado, es una sola vez, pero 3 veces enfatizado. Es una vez nada más, pero cada uno de estos versículos lleva en sí una letra del alfabeto. Es como repitiendo lo mismo 3 veces. Por ejemplo, versículo 25, solamente como un ejemplo. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Fíjense, la repetición del pensamiento. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo de su juventud. Bueno, eso de bueno, 3 veces lo repiten. Si fuera las palabras, bueno, lo que está enfatizando está muy bien. Pero no solamente eso, sino aquí está hablando acerca de esa espera. El que lleva un yugo, espera. Un yugo solamente puede ser llevado por alguien que está siendo controlado, por alguien que está siendo guiado. El que no tiene yugo, el que no tiene riendas, está completamente, ¿cómo se puede decir? Suelto, ¿verdad? A la deriva, sí, solo, en otras palabras. Pero el que va coyuntado, está en otras palabras, si está coyuntado con otro, tiene que tirar juntamente. Y si está coyuntado solamente, ese animal quiere decir que alguien tiene las riendas suyas. Y por consiguiente, tiene que esperar. Así que es bueno esperar. Es bueno esperar aún... empezando a esperar llevando el yugo, pero es la idea, lo que quiero que ustedes observen aquí es la idea de que se nota en cada uno de estos cada 3 versículos, versículos 1, 2 y 3 una letra del alfabeto, versículos 4, 5 y 6 otra letra, y así sucesivamente, en total 66 3 veces, pero al mismo tiempo cada uno de esos 3 versículos forma una letra del alfabeto. Pero ese no es el tema.
¿Y está separado en la Biblia? ¿Se ven de
3 en 3? Efectivamente. Así que eso que estamos viendo ahí, repito, es interesante, porque lo que está diciendo lo está reafirmando en una forma tal que está diciéndolo 3 veces prácticamente lo mismo. Ahora, como quizás pudiéramos ir, para que si no lo entendemos de una manera podamos entenderlo de otra, ¿verdad? Poniéndolo de esa forma. Pero lo que quiero que ustedes, por favor, amados, observen es cómo comienza este capítulo 3. No es otro no es el pueblo. Dice, yo soy. ¿Recuerdan que empezábamos a hablar, ¿no?, leyendo acerca de los sufrimientos de Cristo, como fueron indagados por los profetas? Inquirieron ellos acerca de los sufrimientos de Cristo. Sí, decíamos que Jeremías también. La pregunta que tenemos que hacernos acerca de esto es, ¿era Jeremías? Bueno, si el Señor le usó, claro está, él tenía que vivir en su vida los efectos del cautiverio. ¿Podía él decir, en otras palabras, siendo de aquellos que en verdad fueron usados por el Señor para poder profetizarle a ese pueblo tanto antes de la cautividad y en la misma cautividad, y él identificarse, en otras palabras, allí? Claro está, no hay la más mínima dificultad en ello, es lo más mínimo. Oh, pero también recordemos cómo el Señor hablaba a David en cuanto a su ungido. Palabras, por ejemplo, como el Señor dijo a mi Señor. Así que esas palabras que vemos en tantos lugares de las Escrituras, tratemos, por favor, de verlas en este orden y observen estas palabras, por favor. Vamos a leer por lo menos, versículos del 1 al 18. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien y dije, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Perdón, me equivoqué. Perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Tantas cosas, no sé, pero tantas cosas que yo observo aquí en este pasaje de la Escritura, tan solo en esos primeros versículos, y los relaciono con la vida de nuestro Señor Jesucristo, la forma especialmente a partir del momento que fue tomado prisionero, ¿verdad?, por los judíos, y allí entregado para ser muerto por Pilato. La pregunta es, ¿por qué? Debiera haber dicho más bien, tomado por Roma, prisionero, ¿no verdad? A votación de los judíos. Pero lo que más me cautiva a mí en todo esto es, ¿cómo es que no hacen falta que las palabras sean exactamente igual, siempre y cuando el sentir sea el mismo? ¿Cómo es que el Señor realmente, a través de tantas cosas que ahí hay, que vemos en esos versículos, cómo es que el Señor expresó esas horas, pudiéramos llamarle, de angustia que Él vivió, y aún después, cuando lo llevaban a ser crucificado, y aún desde la cruz? Repito, no son palabras exactas, pero el Espíritu es el mismo. Estamos hablando del aspecto mesiánico. El espíritu que está de Cristo que estaba en los profetas. ¿Cómo es que ellos sentían el gemir de Cristo, llevando la aflicción de su pueblo? Claro está, aquí en estos versículos que vemos, primeramente lo que observamos es su aflicción. No obstante a eso, en los versículos del 19 al 33, y no quiero realmente tomar todo, leerlos todos ellos, porque aún quisiéramos avanzar un poco más. No sé, pero yo veo en cierta manera que en medio de esa aflicción suya había confianza, su confianza. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento. Como diciendo, acuérdate, como diciendo, tengo confianza que en alguna manera. Y creo que en otras palabras, esas palabras de confianza podemos ver cuando él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Acuérdate. Fue lo que dijo aquel ladrón que estaba junto. Acuérdate de mí. Cristo lo que dijo fue, en tus manos encomiendo. Esa confianza de poder en medio de todo, en medio de su abatimiento, en medio de encontrarse donde decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al mismo tiempo, en lo último, lo más íntimo, confiar y decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Acuérdate. Versículos del 19, decía, al 33. En cierta manera, podemos observar en los versículos del 34 al 39 lo que pudiéramos decir su justificación del 34. Por ejemplo, veamos aquí, que es un poco. Dice, versículo 34 al 39. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su casa. ¿El Señor no lo aprueba? Sí, que en medio de su aflicción, habiendo encomendado al Padre su causa, dice, el Señor no aprueba lo que está pasando. Yo me encuentro en esta situación, pero el Señor no aprueba lo que está pasando. Versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Es como diciendo, como Job, ¿verdad? No halló despropósito en lo que estaba pasando. Verso 38. De la boca del Altísimo. ¿No son las palabras de Job? Su justificación, él sabía en quién había encomendado su alma. Dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo malo y lo bueno. Y dice aquí en el versículo 39, ¿por qué se lamenta el hombre? En otras palabras, estoy pasando por esto, este es mi lamento, estoy bajo el látigo de Jehová, etcétera, pero ¿qué hago lamentándome? Dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Dice, lamentes el hombre en su pecado. Y con la misma, a partir del versículo 40, una vez que llega a ese punto de decir, como diciendo, yo quiero producir convicción en vosotros. Entonces ahí, a partir del versículo 40... empieza un cambio en este capítulo tan peculiar, que al principio lo expresa en forma singular. A partir del versículo 40 empieza en forma plural, tan solo por unos versículos. Vean esto, hasta el versículo 47. Dice, una vez que dice, lamentes el hombre y su pecado, entonces comienza en forma corporal, como el pueblo que estaba en aflicción, en lamentación, empieza, escudriñemos. No ya escudriñe mi camino, no. Ahora es escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros, asolamiento y quebranto. Fíjense, hasta ahí. Lo cambia en el momento que dice, ¿qué hace? ¿Qué es lo que ha pasado? Dice en el versículo 37, ¿quién fue quien lo mandó? Tanto decíamos que el libro de Cantar de los Cantares, como Lamentaciones, lo bueno y lo malo. Dice, ¿por qué se lamenta el hombre? Comienza entonces en el aspecto plural a producir convicción, a reflexionar, y comienza entonces el pueblo a corresponder. Y entonces en el versículo 48 al 63, otra vez comienza ahí su clamor, su petición. Dice el versículo 48: ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Estaba hablando de la lamentación. ¿Quién es quien lloraba? ¿Quién es realmente quien gemía? Él es el que produce ese sentir. Él es quien produce ese espíritu de arrepentimiento en el pueblo. Él puede endurecer el corazón y él puede producir espíritu de arrepentimiento en el pueblo. ¡Qué tremendo! Estábamos ayer en la reunión, ustedes algunos recordarán, y mi esposa hacía mención acerca de algo que ella observó, pero fue en el Señor lo que ella observó. Y cómo es que habían dos vidas que, conociendo bien la situación a fondo, ella dice, me dijo, Raúl, para mí fue increíble ver esa dureza de corazón. Dice, donde podía realmente, era algo, en otras palabras, no podía haber sido más clara la palabra, y sabiendo que esas vidas la habían entendido. Y más sin embargo, qué dureza de corazón, en medio de las circunstancias. Bueno, interesante que hace falta ver estas cosas. Sí, por eso decía, el mensaje puede estar bien claro, pero a menos que haya espíritu de arrepentimiento, no hay manera. Pero bueno, eso fue un paréntesis que quise hacer ahí nomás. Decía que aquí en el versículo 48 comenzaba su quebrantamiento por la hija de su pueblo. Verso 49: mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio. Hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Vean cómo es que gime por su pueblo. Y así sucesivamente. Y así, y continúa. llega aquí en el versículo, versículo 64. Comienza aquí, dentro de ese aspecto de su clamor, comienza a gemir por esa venganza, en versículos 64 al 66. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos. Fíjense. Él puede gemir y hacer gemir. Él también puede endurecer. Él puede endurecer. Entrégalos al endurecimiento de corazón, tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos debajo de los cielos, oh Jehová. Nuevamente, lo que el Señor pueda hablar a cada uno de ustedes, ¿verdad? Eso es una cosa tan particular, tan personal. Pero yo veo algo aquí tan maravilloso en medio de todo esto. Y es cómo es que los profetas acercan de los sufrimientos de Cristo. Cómo es que ellos, en otras palabras, esas lamentaciones que decimos, miren por lo cual pasó el pueblo de Dios en el cautiverio, este y lo otro. Lo triste es cuando el pueblo no ve lo que está pasando, no solamente en ellos, sino quién está con ellos, y el aspecto mesiánico, que es lo que estamos tratando del mismo. decir, por ejemplo, acerca de Nehemías, que él se identificó con estos sufrimientos de Cristo, con los sufrimientos, con las lamentaciones mesiánicas, decir eso no es nada nuevo. Nada nuevo. Si vemos en el mismo Nuevo Testamento, si por favor buscamos acá en Colosenses capítulo 1, es cierto, los sufrimientos de Cristo, las lamentaciones mesiánicas, antes de su nacimiento, fíjense, antes de su nacimiento, por la Virgen María, aquí en este mundo, aquí. Pero ya el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Mesías, ya estaba en los profetas, y ellos indagaban acerca de esas lamentaciones, de esos sufrimientos. Ahora, veamos lo mismo, pero después del nacimiento del Mesías. Después de que el Señor Jesús nació, sufrió, visto por todos, no había duda, visto por todos, después de ese sufrimiento. Fíjense las palabras del apóstol Pablo en Colosenses 1, versículo 24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Es como que Jeremías, gimiendo en el cautiverio, es como si fuera el propio Jeremías escribiendo el libro de Lamentaciones, diciendo, yo sufro por vosotros. Si fuéramos a verlo a la luz del libro de Lamentaciones, capítulo 3. Pero fíjense, cómo es que va un paso más allá. Dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Las aflicciones, los sufrimientos de Cristo. ¿De quiénes eran esos sufrimientos que supuestamente Pablo experimentaba? Esas lamentaciones que él vivía. Aún después de la crucifixión de Cristo. Así que lo vemos prácticamente tanto antes de su nacimiento en Jerusalén, como después también de sus sufrimientos. Así que no debiera de ser para nosotros nada normal ver que en el libro de Lamentaciones quienes estaban padeciendo y lamentándose no era solamente el pueblo de Dios, sino también el Señor Jesús, puesto que es el Mesías, y al mismo tiempo se estaba cumpliendo aquello que proféticamente había sido dicho de él. Donde lo vimos en muchos pasajes, pero lo fuimos a ver comenzando en el Salmo 89. Sí, es mi ungido, sí, es mi primogénito, sí, he hecho pacto con él, pero si sus hijos se rebelan, si sus hijos profanan, si sus hijos quiebran los mandamientos, entonces yo castigaré con vara su transgresión. A ellos también, pero porque son sus hijos, él pedirá cuenta, porque él es la cabeza de ese pueblo, él pedirá cuenta y ciertamente se lo cobrará a su ungido. Al punto de romper el pacto, al punto de todo eso. Pero al mismo tiempo, lo interesante como es que el Mesías concluye diciendo siempre, bendito sea Jehová, como diciendo, lo que él hace está bien hecho, amén y amén. Esas lamentaciones mesiánicas que hemos visto aquí en breve, profetizadas, lo segundo que hemos de ver es por identificación. Segundo punto, por identificación. Quisiera ponerlo en una forma lo más sencilla posible. Esa identificación a la cual nos estamos refiriendo, podemos verla, por ejemplo, en tres aspectos bien claros a través de la historia de la humanidad. Tres casos muy particulares. Creo que son los tres casos más clásicos en el aspecto este de la identificación que el Señor mesiánicamente, ¿no? Siendo el que habría de llevar el pecado del mundo, se identificó con el hombre en sus pecados. Primeramente en el huerto. En el huerto. ¿Dónde fue esa primera identificación de sus padecimientos, o sea, de sus lamentaciones, las lamentaciones de Mesías? ¿Dónde fueron identificadas esas lamentaciones cuando hablamos del huerto? No. ¿Alguien dijo las pieles? Las pieles. Las pieles. Cuando el Señor llamó a contar, por así decir, a Adán y le dijo: ¿qué has hecho? Desobedeciste. Antes de echar al hombre fuera del huerto, lo cubrió con pieles. Y obviamente no pudieron haber pieles sin que hubiera habido un animal de por medio. Lo primero que vemos acerca de esa identificación de lo que tiene que ver con las lamentaciones del Mesías, lo vemos en el mismo huerto. Cuando el Señor, dando a entender que un animal, una víctima, había sido sacrificada para poder cubrir el pecado del hombre, lo vemos en el huerto. Lo primero. Así que, por esa razón, es que el Señor, cuando saca al hombre del huerto, y Adán y Eva tienen sus hijos, por esa razón es que allí a Caín y Abel tienen conciencia de sacrificio, de holocausto. Ellos de pronto entienden de que efectivamente el Señor se complacía con una ofrenda. Lo habían recibido en su hogar, lo habían recibido en esa relación de sus padres, con esa relación de sus padres. Y vemos que nuevamente lo que le agrada al Señor, poniéndolo ya en ese otro aspecto, pero dentro del mismo plano, es el sacrificio de Abel. ¿Cuál fue el sacrificio de Abel? ¿Un cordero? ¿Fue lo que le agradó al Señor? No. Lo que le agradó al Señor fue que tomó de los primogénitos. De los primogénitos, porque había muchos otros. Pero lo que le agradó al Señor fue que tomó de los primogénitos y de eso ofrendó. El primer sacrificio que se llevó a cabo, el primer holocausto que hubo, la primera víctima, fue con la que el Señor cubrió a Adán y a Eva en el huerto. Y de esa forma, también le plació al Señor que se mantuviera el sacrificio del primogénito. Por eso se le dio preeminencia, se le dio valor al sacrificio de Abel y no al de Caín. Lo primero de todo, repito, es el sacrificio de, o sea, la lamentación de Cristo como víctima en el huerto. La primera vez que se ve. La segunda vez es cuando el Éxodo. Vamos, por favor, a este pasaje para estar seguro de que, por la gracia del Señor, aquí hay no solamente entendimiento, sino también apreciación por esto. Éxodo capítulo 12. Esto tiene que ver con el pacto que el Señor hiciera con Abraham acerca de esa descendencia suya, hablando acerca del pueblo de Israel. Primeramente el hombre, Adán. Segundo, de ahí Abraham y su simiente, en cuanto a lo que se refiere a su descendencia. Capítulo 12, versículo 5. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará Yo creo que esta palabra es la que dice: lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Así que esa víctima, dice, aunque tenían uno por familia, pero de pronto todos esos corderos, según cada cual su propia familia, la propia familia tenía su propio cordero, de pronto todos esos corderos que habían en cada una de esas casas, de pronto los ojos del Señor se posan nada más que en un solo cordero. Y es lo que vemos aquí en el versículo 6. Aquel que dice: y lo inmolará, no dice: y los inmolarán, sino un solo cordero, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. A causa de ese mismo cordero, aquel con el cual el Padre revistió a Adán y a Eva, acerca de aquel cordero simbolizado en ese primogénito, el cual ofrendó a Abel, así también aparece aquí, en este otro aspecto, en Egipto, a fin de poder sacar a toda la nación de Israel de ese cautiverio. Los lamentos, las lamentaciones, los sufrimientos de Cristo. Indagaron. La pregunta es, ¿cuántos realmente pudieron ver ese sacrificio? ¿Cuántos vieron solamente a un cordero? ¿Y cuántos vieron realmente a muchos corderos? Ya que estamos aquí en Éxodo, veamos aquí en el capítulo 4, por favor. Capítulo 4 del libro de Éxodo. Dice el versículo 22. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así, Israel, no los israelitas, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. El asunto tenía que ver no tanto con el pueblo, como tenía que ver con aquel que estaba allí, la simiente que estaba en ese pueblo llamado pueblo de Israel. Y allí fue que ese Israel de Dios, allí fue que ese Cordero Santo, el primogénito, venía a sufrir para que el pueblo del Señor pudiera ser sacado. Pero lo que le interesaba al Padre no era tanto que se manifestara o se destacara el pueblo, sino que se destacara la simiente que allí había. Dice: deja ir a mí, hijo, no deja ir a mi pueblo. Esa es la segunda vez que se manifestó en una forma, a través de esa identificación de los sufrimientos de Cristo, cómo es que el Señor allí sufrió en Egipto. Sufrió en el huerto y sufrió en Egipto. Pero entonces venimos a este otro aspecto también de su sufrimiento a través, ¿no?, esa identificación con el hombre. Y fue cuando el Señor quiso no solamente salvar al pueblo de Israel, sino también quiso salvar a los gentiles, a usted y a mí. Y por eso fue que la palabra nos enseña en el capítulo 26, pudiéramos ver, bueno, en los evangelios, punto. Más pudiéramos ir en otras palabras al versículo que lo envuelve todo, y es Juan 3:16, sin tener que ir más allá. Ahí se lo dice todo. Porque de tal manera no amó Dios solamente a Israel, sino porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa identificación del Mesías ahora con el mundo. Dice que fue sacado, dice que no murió dentro de Jerusalén, sino fuera de Jerusalén. En otras palabras, fuera, donde estábamos nosotros, Él fue llevado afuera. Y allí fue que Él murió. Él murió por nosotros, Él salió a nosotros, Él vino a nosotros para morir por nosotros. Él se identificó con nosotros en nuestro quebrantamiento, con nuestros pecados. Él vino a este mundo y se dio por nosotros. Vivió como hombre, y como hombre se dio, para en otras palabras poder redimirnos de todos nuestros pecados. Cuando decimos por identificación, repito, hemos visto estas tres cosas. Esta identificación ha sido a través de los siglos, ¿De qué manera? En el huerto, lo hemos visto en Egipto y lo hemos visto muriendo por el mundo. Todo eso en una forma de identificación de muerte a través de los siglos. Pero no estamos solamente hablando acerca de las aflicciones, las lamentaciones mesiánicas que tienen que ver con los sufrimientos de Cristo en una forma tan expansiva y tan general como en el huerto, en Egipto y en el mundo. Eso es muy generalizado. Pero más bien estamos tratando acerca del libro de Lamentaciones, ¿verdad? Estamos hablando acerca de un evento muy particular, muy singular, a través de todos los siglos, algo muy particular que estamos tratando, y fue cuando el pueblo del Señor fue llevado cautivo a Babilonia, aquellos que escaparon la espada, ¿verdad? Ok. Hay un caso clásico de todos los aspectos que podamos usar acerca de su identificación como Mesías, su identificación con los lamentos de los hombres, la lamentación de los hombres. Hay un caso clásico de todos, y quizás el que podamos ver en el libro de Daniel, capítulo 3. Creo que de todos los lugares que podamos ver en las Escrituras, donde se pueda ver esa identificación de sus sufrimientos con el pueblo, sus sufrimientos con el pueblo sufría, pero él se identificaba, él lamentaba juntamente con el pueblo. Si estamos hablando de un lugar particular, que pudiéramos verlo dentro del contexto de la deportación a Babilonia, donde se ve realmente esa identificación suya, es aquí en el capítulo 3. Dice aquí en versículos 20, específicamente versículos 24 y 25, una vez que se hubieron echado en el fuego, en el horno de fuego, aquellos tres jóvenes, aquellos tres hebreos, dice el versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto lamenta. Echaron tres y aparecen cuatro. Estamos hablando de las lamentaciones mesiánicas. Estamos hablando de aquello por lo cual el Señor, podemos leer en Lamentaciones, en el yo soy aquel varón, dice, que he estado bajo el látigo de su furor. El pueblo estaba allí, aquellos tres jóvenes estaban allí, sí, es cierto, estaban en el fuego, pero no estaban solos. ¿Quién es quien tenía que estar allí por encima de todos? Si su pueblo estaba allí, él obligadamente tenía que estar allí. ¿Cómo poder entender eso? Terminando este segundo punto, hay un pasaje que quisiera ver aquí con ustedes. Quizás esto pueda que nos dé un poco de mejor sentido, o nos ayude a poder tener mejor sentido en esto. En Jueces, en el capítulo 10, que yo no sé, pero creo que de todos los versículos que pudiéramos ver aquí, allá y más allá, yo creo que este sería quizás uno de los más exactos, donde ponen las cosas, es como diciendo, poniéndole los puntos a las íes. Jueces capítulo 10, en el versículo 16. Nuevamente la aflicción del pueblo, pero noten esto. Sí, ellos, en otras palabras, caían en cautiverio, en alguna clase de cautiverio, y lamentaban. ¿Y qué hacía el Señor? Cuando ellos quitaban los dioses ajenos entre sí, dice verso 16, y quitaron de entre sí los dioses ajenos, y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado. A causa de la aflicción de Israel. Así que él estaba plenamente identificado con la aflicción de su pueblo. Para aquellos de ustedes que tienen, por ejemplo, la Biblia, la concordancia Strong, en algún momento pueden leer ese número 5999. Y si tienen aquella de Spiros Odiatis, que pueden mirarla ahí, vean esa palabra en el hebreo, Spiros Odiatis. ¿Cómo es que esa palabra allí implica una de las peores formas de identificación en el aspecto de experimentar, o más bien, tener una mala experiencia? Una de las peores experiencias en todos los aspectos, habidos y por haber. ¿Y todo a causa de qué? Dice, a causa de que su pueblo estaba pasando por esa situación. ¿Por qué tenía el Señor Jesús que estar allí en ese horno de fuego, el Hijo de Dios? Por causa de su pueblo. ¿Por qué tenía él que estar bajo el látigo del Altísimo? Por causa de su pueblo. ¿Por qué tenía que afligirse? Por causa de la aflicción de su pueblo. ¿Por qué tuvo que morir? Y comenzando esa manifestación de su muerte como sacrificio por Adán, por el pecado de Adán. ¿Por qué? Para poder sacar a su pueblo de Egipto. ¿Por qué? Para poder salvar al resto de la humanidad, poder salvar a los gentiles, podernos salvar a usted y a mí. Una identificación con el hombre, una identificación con nosotros. Los sufrimientos mesiánicos, las lamentaciones mesiánicas. ¿Por qué todo eso? ¿Dónde está Dios cuando se está pasando por esa situación, por esa dificultad que uno dice, no, pero es que Dios no sabe por la situación en que me encuentro? ¡Oh! La próxima vez que eso sea, la próxima vez que eso... No se entretenga en buscar un microscopio para tenerlo que buscar tan de cerca. No se moleste ni tan siquiera en abrir sus ojos. Solamente reconózcale. Él se compadece de nuestras aflicciones, si realmente, y eso que hasta era por el pecado, porque estamos hablando de por causa del pecado, si es cierto que Él se compadece y se aflige por nuestras aflicciones, aun cuando hay pecado, ¿cuánto más no será su comunión con nosotros cuando Él dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo? Si eso no es realmente como para alentarle a uno, y realmente ver que realmente no somos huérfanos, sino que realmente tenemos la compañía, la comunión más preciosa y más íntima que puede tener una persona, hermanos, si eso no es suficiente, entonces no sé qué decir. ¿Cuántos podían ver esa comunión aún hasta aquel rey, aquel inconverso, aquel pagano, aquel impío podía ver? Me pregunto, ¿cuántos pudieron ver eso? Bueno, las lamentaciones mesiánicas profetizadas y esas lamentaciones mesiánicas por identificación. Pero también acerca de estas lamentaciones mesiánicas, debemos también de verlas que fueron con misericordia, con misericordia. Esas lamentaciones mesiánicas con misericordia. O sea, que si hubo que lamentar, si él tuvo realmente que pasar, también hubo misericordia para él, porque había un pacto de por medio. ¿Recuerdan? Mis misericordias no las quitaré de él. ¿Qué fue lo que vino por Cristo? La gracia y la verdad. La gracia, lo cual tiene que ver como consecuencia de esa misericordia, o más bien, la misericordia, lo cual tiene que ver como consecuencia de esa gracia. O sea, inmerecidamente, él mostró gracia, él mostró misericordia para con nosotros. La paga por el pecado es la gracia, es la muerte, pero por gracia nos amó, por gracia se compadeció de nosotros. Vamos a buscar en Isaías 53, cuando hablamos acerca de esa misericordia. ¿Cómo es que el Mesías sufrió esas lamentaciones, pero también con gracia? Con gracia, con misericordia. Dice aquí en Isaías 53, yo voy a realmente a dejar esos primeros versículos, porque voy directamente ahí a este punto, confiando que ya teniendo conciencia de los versículos anteriores que podamos hacer un resumen aquí. Dicen los versículos del 10 al 12. Con todo eso, dice que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Esa es la parte de la lamentación. Lo quebrantó con padecimientos. Lamentaciones, padecimientos, lamentaciones. Bien. Ah, pero aquí viene la misericordia. Dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de sus lamentaciones. De su alma. Y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Es cierto, todas esas lamentaciones, que es lo que hemos dicho, cuán difícil es poder realmente apreciar, si es en el caso de Job, lo que el Señor estaba haciendo a través de su vida. Él no lo vio sino hasta el final. Y aquí el Señor estaba tratando acerca de la injusticia, estaba tratando acerca del pecado, estaba tratando acerca de una serie de cosas que estaban habiendo entre el pueblo de él, y el pueblo no entendía esas cosas. Pero ¿cómo es que el Señor decía al final? Dice, mi siervo justificará a muchos. Y al mismo tiempo, ¿cómo es que será contado entre los grandes? Vean por favor las últimas palabras de aquí. Dice, por tanto yo le daré con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Así que estuvo con ellos, estuvo entre ellos, pero al mismo tiempo al final justificará mucho, y como dice acá, verá el fruto, su alma quedará satisfecha. ¿Por qué misericordias? La misericordia está primeramente en el aspecto del pacto que el Señor juró, el Padre juró, y no se arrepintió. Dice, por un momento fue mi ira. Dice nuevamente, pero habrá restauración. En Isaías, aquí en Isaías 43, hay algo verdaderamente precioso acerca de esta misericordia. Isaías 43, específicamente aquí versículos del 1 al 7. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Aquí viene, fíjese. ¿Cómo es que el Señor trataba con su Mesías en los sufrimientos? No dijo, sí, pasares. Cuando lo ponen, ¿cuándo? Es porque tendría que pasar. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti, naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente Él es el que estaba en cautiverio. Él es el que tuvo que pasar por él. Él fue aquel que estuvo pasando por todas esas tribulaciones, su pueblo juntamente con él. La palabra del Señor, la certeza que el Padre le daba, era él. Y con la misma le dice, y mira lo que hago con tu pueblo también, mira lo que hago con tu descendencia también, observen. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente, primeramente es a él, a quien le da la certeza. Y con la misma como consecuencia a su descendencia. Dice, del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Esta parte es la misericordia, que a pesar de tener que pasar por todo ello, el Señor dice, yo estoy contigo. Dice, tendrás que pasar por todo ello, pero no serás consumido por esas cosas. Como diciendo el Señor una vez más, mi misericordia está contigo. ¿Sabe qué es lo difícil de tener que pasar por una adversidad? Cuando la persona realmente no tiene remedio, cuando es una cosa, en otras palabras, que está expuesto a un consumirse, a una destrucción total. Pero la palabra aquí de la misericordia del Señor es que aunque tuviera que pasar el Mesías por esa situación, había una seguridad, la cual le era dada a él y también a su descendencia. Dice, ninguna de esas cosas podrán, en otras palabras, consumirte. Antes de terminar, quiero ver unos versículos más aquí. Los quiero ver en Hechos, en el capítulo 2. Hechos capítulo 2. Dice aquí en el versículo 22, este fue el mensaje en el día de Pentecostés. Versículo 22. Parte del mensaje fue este. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, el Mesías, o sea, varón aprobado por Dios, entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, hablábamos acerca de la profecía, ¿verdad? ¿Cómo fue que sus lamentaciones mesiánicas fueron profetizadas? Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, su padecimiento, sus lamentaciones. Dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esa es la misericordia. No había manera de que a pesar de su identificación con ese sufrimiento, él pudiera ser consumido por ellos. No había forma. Verso 23. Comenzamos hablando en esta noche acerca de cómo fue que los profetas indagaron acerca de los sufrimientos, las lamentaciones del Mesías. Por ahí comenzamos. Y decíamos en aquel salmo cómo es que el Señor hablaba no acerca de David, sino acerca de su ungido, su primogénito. Bien, verso 25. En ese mismo día de Pentecostés, con esa revelación, iluminación que el Espíritu Santo estaba dándole a los siervos del Señor, ellos decían así: porque David, fíjense, no dice de sí mismo, sino dice de él. Veía. No era David quien veía. Esa visión que veíamos, que de la cual leíamos en el Salmo 89, versículo 19, esa visión del Mesías que el Padre le daba, dice David, decía de él, veía al Señor. No era David, era el Mesías. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. Bueno, habrán circunstancias adversas. Tendré que pasar por esto, tendré que pasar por esto otro. Tendré que estar en medio del pueblo con las lamentaciones allí en Babilonia. Estuve anteriormente en Egipto. Estuve anteriormente en el huerto como sacrificio, como holocausto. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Dice, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual se alegró mi corazón. Mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia, esta misericordia. ¿Qué decía Pedro ahí en ese día con la revelación fresca del Espíritu Santo acerca del Mesías? Que a pesar de sus lamentaciones, dice, todo eso tenía que pasar. Estaba profetizado, se identificó con el pueblo, pero el Señor, él sabía que el Señor tenía misericordia de él. Y por consiguiente, el Señor tiene también misericordia para con aquellos que son juntamente del Mesías. ¿Qué añadía Pedro en estos versículos 29? Varones hermanos, si os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, pensaba que era rey, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado, no a él, sino que de su descendencia, en cuanto a la carne levantaría al Cristo, para que se sentase en su trono, viéndolo. Antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Esa misericordia, a pesar de todo ello, esa misericordia del Señor. ¿Para con quién? Para con su Mesías. Oh, qué duro es el libro de Lamentaciones. ¿Cuán duro fue el libro de Job anteriormente? Pero mucho más el libro de Lamentaciones. Y más sin embargo, ¿quién estaba allí? ¿Quién se destacaba en medio de todo ello? Aquel que estuvo bajo el látigo de Jehová. Aquel que siempre se ha identificado con su pueblo en todas sus necesidades. Pero al mismo tiempo hubo el gozo. Aquella misericordia que el Padre había jurado que no le quitaría jamás, era un pacto. Esa misericordia, a pesar de todas las circunstancias, al final habría de manifestarse esa misericordia. Te dije que antes de terminar, vamos al este capítulo para concluir, al Salmo 23, para de esta manera terminar. Creo que aquí hay tres cosas en este Salmo que, con las cuales podemos terminar. Dice aquí en el versículo 1, capítulo 23 de Salmos, versículo 1, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pudiéramos decir que eso es similar a aquella experiencia antes del destierro, antes de lo que se pudiera decir la aflicción antes de la lamentación. Dice: nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su santo nombre. Pero aquí viene el tiempo de aflicción, el tiempo de lamentación. Aquel que es mi pastor, aquel que está conmigo en el tiempo de recreo, en el tiempo de el bienestar, en el tiempo de donde todo es sonrisa, en el día claro. Pero viene entonces el tiempo de la prueba, viene el tiempo de la disciplina. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tú sigues siendo mi pastor. Tú sigues siendo mi pastor. Tú no te has ido. Tú continúas pastoreando a tu pueblo. Claro está, no te vemos como te veíamos antes. Claro está, las cosas son distintas, las circunstancias son distintas, pero tú sigues siendo, tú sigues estando. Fíjense, dice: no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Así que ahí, en otras palabras, en medio de las lamentaciones, en medio de ese sufrimiento, dice: tú estarás conmigo. Fíjense, ¿quién? ¿Nabucodonosor? No. Tu vara y tu callado. Es tu disciplina. Tú puedes usar a un Nabucodonosor, pero es tu vara, todavía la tienes en tu mano. Tú sigues tratando conmigo, no es el adversario, eres tú, Señor, a través de todas estas circunstancias. Sigue siendo tu mano. Dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y con la misma, a pesar de las circunstancias, con la misma, en ese proceso, dice: tú estás, y yo no me doy cuenta, pero tú estás preparando mesa. Yo no me doy cuenta de eso, pero tú estás preparando mesa, tú estás preparando un banquete que yo no me he podido dar cuenta todavía. No lo veo, veo solamente la adversidad, pero de pronto, en medio de pasar, tener que atravesar ese valle de sombra de muerte, sabiendo que tú estás conmigo, veo la misericordia tuya. Dice: aderezas. Aderezar tiene que ver con una preparación.